Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, radio, televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la segunda parte de Cuba en la semana con estas noticias.
Líderes de pequeños y medianos negocios de Estados Unidos convergieron esta semana en la Casa Blanca para una reunión privada, con el fin de recibir información acerca de las políticas hacia Cuba de la administración Obama.
Una nota de la Casa Blanca enviada a Martín Noticias explicó que entre los asuntos de la agenda figuraron una actualización de las políticas a Cuba, las diversas oportunidades de negocios y la experiencia de las empresas que han estado operando en la isla.
El encuentro forma parte del compromiso de la administración Obama de promover el comercio y normalizar las relaciones con Cuba.
Precisamente sobre este encuentro en la Casa Blanca, el empresario cubano-americano Germán Echevarría ofreció su opinión a Radio Martín.
Todos estos encuentros, todas estas nuevas iniciativas que se están logrando a través del sector privado referente a Cuba son interesantes, son de buenas expectativas. Hay mucho por hacer, hay muchos cambios que tienen que suceder de Cuba hacia afuera y obviamente hay un gran entusiasmo y hay un gran interés por parte del sector privado empresarial de Estados Unidos y del mundo lo que está pasando con Cuba. Vemos que en Cuba se están tomando algunas medidas o iniciativas que son las más correctas y las correspondientes para permitir a la mediana y pequeña empresa que se establezca. Son pasos, en mi opinión, que lo dijimos el primer día, que llevan hacia un cambio, hacia la libre empresa. Y eso para mí, para todos nosotros los cubanos, debe ser de gran satisfacción. Yo creo que hay muchas cosas que los Estados Unidos y Cuba coinciden. Hay muchas cosas que no coinciden y en las que no coinciden pues van a tener que buscar cómo buscarle soluciones a esos temas. Pero yo creo que lo más importante es que hay una apertura, un diálogo y hay iniciativas de ambas partes de buscarle soluciones a que Cuba pueda encaminarse en un sistema empresarial en el futuro, diríamos, en un sistema más libre donde los cubanos por lo menos se sientan que están viviendo mejor y que tienen la oportunidad de progresar dentro de Cuba. Yo creo que eso es lo que estamos buscando para una Cuba que somos todos. Todo lo que queremos, lo mejor es para el pueblo cubano.
Estados Unidos insta a Cuba a reducir los obstáculos burocráticos o institucionales que limitan el sector privado de las pequeñas y medianas empresas particulares en la isla. Desde Washington, Luis Alberto Muñoz, corresponsal de Radio Martí, amplía esta información.
Estados Unidos declaró que está siguiendo el desarrollo del anuncio de que Cuba va a legalizar las pequeñas y medianas empresas privadas y animó al régimen castrista a que reduzca los obstáculos que inhiben o limitan al sector particular. El anuncio de la medida de apertura a los negocios privados está contenido en un documento del Partido Comunista Cubano publicado este martes en la isla. Según el informe, la propuesta que debe aprobar la Asamblea del Poder Popular busca aceptar tanto pequeños negocios familiares como empresas de mediana y micro escalas, de acuerdo con su volumen de actividad. El Departamento de Estado dijo haber visto los reportes sobre los planes cubanos y añadió siguiendo los desarrollos relacionados con esa medida. Alentamos al gobierno cubano a reducir los obstáculos burocráticos o institucionales que inhiben o limitan al sector privado en orden a promover la innovación y el crecimiento en la isla, dijo una vocera de la Cancillería estadounidense citando una breve nota de prensa. Los negocios privados que han estado surgiendo en la isla no cuentan con garantías legales que los amparen, aunque el régimen y el Partido Comunista Cubano han admitido que las reformas económicas son necesarias para liberar las fuerzas productivas del país. Además, los cambios no significan que el gobierno de Raúl Castro abandonará la centralización que ha caracterizado al régimen. El documento publicado insistió en que la prioridad en Cuba será la gestión y empresa estatal que trabajarán en temas estratégicos del país.
Algunos analistas interpretan que el reconocimiento que el régimen pretende hacer del sector privado y la existencia del peso cubano como única moneda nacional son documentos para el futuro y no para ahora. Ricardo Quintana, del programa de televisión Martí Antena Live, trató el tema con el abogado Sergio Comas.
Dos textos más del Partido Comunista, de contenido vacuo y carente de remedio a la actual situación económica que sufre el cubano.
Yo no quiero ser el aguafiesta, pero realmente esos son dos documentos programáticos que debieron discutirse profundamente en el Congreso y no se discutieron. Lo que ha ocurrido es que están ganando bastante tiempo dándole un baño de masa a dos documentos programáticos que tienen solamente una cosa positiva, que es que no se habla de cuenta propismo, se está hablando de legalizar pequeñas y medianas empresas y darle personalidad jurídica. Pero para que eso ocurra, hay que modificar la Constitución cubana, que no reconoce la propiedad privada.
En opinión de este abogado graduado en Cuba, el contenido aleja aún más la posibilidad de una reunificación monetaria en la isla, porque ambos documentos ratifican que el peso cubano es la única moneda y centro del sistema financiero en la isla.
Eso está muy lejos y tú lo estás viendo en la prensa cubana, cómo están tratando de topar precios en los mercados, que han arruinado los mercados principales, y cómo están bajando poco a poco los precios de los insumos que se venden en Cuba para tratar de darle valor adquisitivo a la población.
La prensa oficial publicó el pasado mes de abril la resolución que dio vida a ambos textos, que mantienen un lenguaje harto conocido cuando mencionan el concepto de propiedad socialista de todo el pueblo, lo que algunos observadores tachan de concepto aberrante, que pone a la libreta de racionamiento como garantía de equidad y justicia social, al tiempo que mantiene como un sueño la legalización y reconocimiento oficial de la propiedad privada.
El exprisionero de conciencia del Grupo de los 75 y fundador de UNPACO, José Daniel Ferrer García, visitó este jueves las oficinas de transmisiones hacia Cuba y los estudios de radio y televisión Martí en Miami, Florida.
Durante una de sus participaciones, el líder opositor cubano envió un mensaje al pueblo cubano dentro y fuera de la isla.
Un mensaje a tu gente en Cuba, no solamente a tu gente, a todos los que estén escuchando el programa desde aquí.
Sí, cómo no. Brevemente decirle que estamos cada vez en mejor momento para alcanzar la libertad y la democracia de Cuba. Que llegando al exilio, tanto de Miami como de Puerto Rico, he confirmado lo que siempre defiendo en Cuba. Los cubanos, estén donde estén, tienen muchísimo deseo de ver a su patria libre, próspera, justa y democrática. Lo que venía faltando y se está consiguiendo es que aunemos esfuerzos de la manera más inteligente y entonces estaremos viendo nuestras metas cumplidas. En la medida en que nos esforcemos, en la medida en que pongamos nuestras mejores energías en pos de esa meta, la libertad, la democracia y la prosperidad de nuestra patria van a ser una realidad. Un fuerte abrazo a todos.
José Daniel Ferrer García, un millón de gracias por estar con nosotros. Un placer de verdad que hayas estado aquí en los estudios por donde tantas veces habla, pero aquí físicamente.
Gracias a ti por invitarme y gracias a todos tus colegas acá en la emisora.
El opositor cubano, el médico Carolías Bicet, visitó España después que durante años el régimen castrista le prohibiera salir del país.
En Madrid, Bicet hizo declaraciones sobre su condena y sobre los planes del proyecto Emilia para el futuro de Cuba. Alfredo Jacomino, del programa de televisión Martí Antena Live, tiene los detalles.
Más de una década ha pasado desde que el doctor Oscar Elías Bicet fue arrojado a las prisiones castristas por denunciar muertes de bebés en Cuba. Este lunes, en un acto de la Fundación Derecho a Vivir celebrado en Madrid, Bicet rememoró cómo perdió su trabajo por defender la vida del no nacido y denunciar las atrocidades que se realizaban en los hospitales cubanos.
Yo lo denuncié. Fui a la justicia con este trabajo investigativo y las grabaciones de todas estas mujeres y lo llevé al Ministerio de Justicia cubano, a la Fiscalía, y bueno, estuve esperando que me avisaran el término previsto por la ley y nunca me dieron respuesta.
El doctor y opositor cubano no se ha arrepentido nunca de sus investigaciones médicas que pusieron al descubierto las atrocidades del sistema de salud cubano y de su lucha por el derecho de los seres humanos a la vida.
Pueden matarme, pero no voy a retractarme. Entonces decidieron ponerme 3 años de prisión, me condenaron, dicen que las manifestaciones que hice eran en escándalo público e incitación a delinquir. Bajo esos conceptos fui a prisión. Tuve 3 años, la prisión muy dura, pero la resistí también. Después del 22 de octubre estuve un mes en la calle y al mes me pusieron en prisión de nuevo.
Ante los presentes explicó lo que significa el proyecto Emilia para el futuro de una Cuba democrática.
Lo que proponemos es encontrar la democracia y la libertad del pueblo cubano a través de vías no violentas para que haya menor costo de vida en nuestra patria, porque allá hay mucho odio estimulado por los mismos comunistas.
Al doctor Oscar Elías Bicet le fue otorgada la Medalla Presidencial de la Libertad de Estados Unidos en época del presidente George W. Bush. También fue nominado al Premio Nobel de la Paz y al Premio Príncipe de Asturias.
Y más tarde esta semana, el doctor y expreso de conciencia cubano Oscar Elías Bicet dijo a su llegada a Miami que el pueblo cubano cubano no está viendo los beneficios de la reapertura de las relaciones con los Estados Unidos. Damaso Rodríguez tiene más detalles.
El doctor Oscar Elías Bisset, uno de los opositores cubanos más emblemático, llegó a Miami procedente de España.
Bueno, a eso vengo, a hablar con el exilio para que comprenda cómo es el método de lucha de nosotros, cómo se le puede poner fin y que no se apoye con nosotros para poner entre todos los cubanos fin a la dictadura.
Bisset dijo que la lucha no violenta es la manera de acabar con más de 50 años de totalitarismo.
Este es el método que ha triunfado, a pesar de que no se ha puesto en práctica totalmente, porque la mayoría de la gente aplica lo que es protesta por persuasión, pero todavía está la no cooperación y la intervención no violenta, que cuando hay una multitud que aplique esto, le va a poner fin a la dictadura, como se ha sucedido en muchos países, especial la que hizo Mahatma Gandhi, que fue el primero en ponerle en práctica en multitudes.
Y en cuanto a la visita del presidente Barack Obama a Cuba, aseveró.
La visita de Obama es una visita de Estado, entre dos jefes de Estado. Nosotros como pueblo, bueno, tuvimos el ban, creemos que ante una dictadura totalitaria, ante un asesino, no se debería darle esa credibilidad, pero bueno, cada jefe de Estado hace lo que entiende.
Pero además de venir a hablar con el exilio, también viene a atenderse médicamente, señaló su esposa Elsa Morejón.
Desde que salió de la cárcel en el 2011 no ha podido hacerse un chequeo médico, ni conocer a los nietos que tiene aquí, ni ver a muchos amigos que quiere ver. Le han dicho en Cuba que por una sola vez, que cuando regrese a Cuba está en la misma condición, sigue con la licencia extrapenal cuando regrese a Cuba, pero él está dispuesto a regresar a Cuba bajo esa condición y yo lo voy a acompañar.
El doctor Oscar Elías Bisset es uno de un puñado de opositores a los cuales no se le había permitido viajar al extranjero.
La exdelegada del Poder Popular en Cuba y activista Sirley Ávila León fue agredida a machetazos en la isla, tal como se informara oportunamente. Sirley perdió sus funciones motoras y después de meses de no poder recibir terapia médica, viajó a los Estados Unidos.
Después de 2 meses de tratamiento en el Miami Medical Team, vuelve a caminar. Luis Guardia, del programa de televisión Martí Antena Live, tiene esta historia.
Me siento mucho mejor, me siento más confiada, no es lo mismo estar allá que sabiendo que el régimen quiere eliminarme, que estar aquí me siento entre familia.
Sirley Ávila León fue víctima en mayo de 2015 de una agresión a machetazos en Cuba, que según afirma fue debido a motivos políticos. Perdió una de sus manos y recibió heridas de consideración en varias partes de su cuerpo. Tenía que someterse a tratamientos que en Cuba no pudo recibir. En marzo pasado llegó mediante una gestión humanitaria a Miami. Fue recibida en los municipios de Cuba en el exilio, donde se recaudaron fondos para su estancia en Estados Unidos.
Mi preocupación cuando llegué a la zona fue que los niños no tenían escuela.
Sirley Ávila León fue delegada durante 7 años del Poder Popular Castrista en el municipio Majibacoa, en la provincia Las Tunas, hasta que rompió sus ataduras con el régimen y se incorporó a la oposición interna. Tras su llegada a Estados Unidos, Miami Medical Team, organización no lucrativa formada por médicos cubanos en el exilio, comenzó un tratamiento intensivo para rehabilitar sus funciones motoras.
Esto es muy grande y muy importante, que quisiera que el pueblo cubano supiera, porque todas las propaganda y todas las versiones oficialistas es de que esto es un pueblo de gusanos que lo que quieren es intervenir y quitarle las propiedades a las personas, y esto es maravilloso. Aquí lo que hay es un pueblo muy humanitario, muy deseoso de ver a su Cuba libre.
Tras 2 meses de tratamiento, ya Sirley puede caminar, y aunque todavía necesita meses de terapia, añora el poder regresar a Cuba, donde según dice es más importante su trabajo por la libertad de su patria.
Las autoridades cubanas han prohibido salir del país a Berta Soler, la líder de las Damas de Blanco. Así se lo informaron mientras estuvo detenida el domingo pasado por varias horas en la estación de la policía de Alamar en La Habana. Soler denunció la arbitrariedad a través de Radio Martí.
Estoy sujeta a juicio, puesto que la seguridad del Estado me levantaron una causa de resistencia, que es el 30260 del 2016, donde me regulan y me dicen que no puedo salir temporalmente del país. Realmente están buscando esto. Hace tiempo, ¿cómo me podían regular para que no saliera temporalmente del país? Yo haré mi tentativa cuando sea invitada a salir al exterior y que ellos mismos en el aeropuerto me digan que no puedo salir. Y me levantaron un acta y me dijeron que lo firmara, no lo firmé. En el mundo entero, cuando hay una protesta pacífica, uno puede hacer una sentada o una acostada, y eso no no es resistencia, es permitido, y tenemos videos que no levanté mi voz, ni mi mano, ni nada para hacer nada contra ninguno de los que me fueron a detener.
Asimismo, más de 20 damas de blanco fueron arrestadas esta semana en Matanzas. Así lo denunció a Radio Martí Leticia Ramos Herrería, coordinadora del movimiento en esa provincia.
Bueno, la sede de nosotros se encuentra en Perico, en casa de Celi Navarro, que no nos dejaron ir al té. Sobre las 6:15 de la mañana salimos y ya teníamos el operativo aquí. Nos detuvieron y nos trajeron hasta las casas. En el caso de las damas de blanco que tengo en el poblado de Carlos Rojas, fueron detenidas y hace apenas 15 minutos que fueron liberadas. Las tenían en la unidad de la PNR de ahí, de esa localidad. Ania Zamora Camenate, Cici Abascal Zamora, Dianelis Moreno Soto y Yanelis Ávila Cruz. En la ciudad de Colón fueron detenidas Caridad Burunate, Tania Echevarría Menéndez, Marisa Costa Perdomo, Jenny Lady Millo González y Lázara Rodríguez Roteta. Estas seis fueron detenidas en la terminal de ómnibus de Colón hace alrededor de una hora, que fueron liberadas también. También fueron detenidas en horas bien tempranas, sobre las 6 de la mañana, del poblado de Los Arados, Yudaini Fernández Martínez, Eugenia María Roque Malpica, Mayelín Brave Osorio, Yailín Mondeja Vázquez. Fueron detenidas también y liberadas hace apenas una hora también, para impedir que fueran al té. En la localidad de Aguada Pasajero, donde tenemos una delegación, fue detenida por a las 5 de la madrugada Miladis Espino Díaz, Jenicel Pérez González, Onelia Morales Zaya y Yudania Rodríguez Lorenzo. Hace apenas una hora fueron liberadas también estas damas. Fueron arrestadas 28 damas de blanco y ya todas están liberadas.
Leticia Ramos dijo también a Radio Martí que otras 12 damas de blanco fueron retenidas en sus viviendas para evitar que asistieran al té literario que el miércoles celebraría la organización en el municipio matancero de Perico.
Por su parte, en Washington, la congresista Ileana Rosletin condenó en el pleno de la Cámara Baja del Congreso las detenciones en Cuba de las damas de blanco.
La legisladora de origen cubano se refirió a la situación en la isla tras criticar el viaje del presidente Obama a Vietnam y su decisión de permitir la venta de armas al régimen comunista del país asiático.
En ese contexto, dijo que solamente en los regímenes comunistas la oposición no violenta es considerado un delito, y comentó que la política de Obama de acercarse a esos países no ha funcionado.
Ross Lettinen añadió que la opresión sigue existiendo en Cuba a pesar de las relaciones diplomáticas entre Washington y La Habana.
El congresista republicano Mario Díaz-Balart también condenó el arresto de la líder de las damas de blanco, Berta Soler.
Díaz-Balart aprovechó la ocasión para fustigar en un comunicado la política del presidente Obama hacia Cuba, que tildó de débil frente al aumento de la represión en la isla.
El congresista elogió la trayectoria de Soler como defensor de los derechos humanos y su valentía al enfrentar cada domingo golpistas, amenazas e insultos junto a las demás activistas.
Díaz-Balart exhortó al presidente Obama a terminar las concesiones a los hermanos Castro y exigir que el régimen respete los derechos y libertades esenciales.
Las autoridades policiales cubanas obligaron a un grafitero a borrar sus obras públicas, calificándolo de ser contrarrevolucionarias. Roxana Romero, del programa de televisión Martí, Antena Live, trae el informe.
Para algunas personas, las imágenes plasmadas en paredes públicas significan arte, pero en Cuba es según como lo interprete el gobierno, de acuerdo con el grafitero Fabián López, quien dice haber sido obligado a cubrir sus obras o enfrentar una sentencia carcelaria de un año.
Me amenazaron, si no borras eso en una semana, vamos a tomar otras medidas contigo.
Pero más lindo es el caso, que yo tengo mucho graffiti, y al lado de mi graffiti hay otro graffiti, me mandaron a borrar tres nada más que están en mi cuadra casualmente, y son los míos.
López no es el único artista visual que ha enfrentado represalias por parte de las autoridades policiales cubanas. En 2014, Danilo Maldonado Machado, el sexto, fue detenido por espacio de 10 meses tras pintar los nombres de Raúl y Fidel Castro en la espalda de dos cerdos e intentar mostrarlos públicamente. Hoy el activista se ha convertido en figura pública de la disidencia. Mientras tanto, López tiene la ardua tarea de borrar todo tipo de evidencia de su arte.
Y siempre trato de pintar en lugares públicos para que la gente vea el arte que estoy haciendo y para que vean la realidad de la gente de este país y que la vean la gente de otros países principalmente, porque Cuba solamente no es Tropicana, Barajero y todo.
Los censores de la cultura en Cuba vuelven a ejercer su poder. Esta vez le tocó a los jóvenes autores de un proyecto artístico denominado Museo de la Disidencia. Alejandro Marcano, del programa de televisión Martí Antena Live, tiene esta historia.
El proyecto de la historiadora de arte Yanelis Núñez Leiva y del artista plástico Luis Manuel Otero Alcántara fue censurado por órdenes del gobierno. El Museo de la Disidencia en Cuba pretendió convertirse en recuento histórico de aquellas figuras que han tenido algún tipo de relación de enfrentamiento con el poder político y cultural dentro y fuera de la isla.
Es una página web donde se hace un recorrido histórico por todas las personas que de una forma u otra se han opuesto a poder. Estamos hablando de Hathaway, que fue el primer rebelde recogido por la historia. Para mí es un espacio de libertad. Es un espacio donde tú puedes estar en, no sé, en donde tú quieras estar y vas a tener acceso al espacio.
Nosotros queremos que sea, además de una base de datos en museo, que sea un espacio dinámico con respecto a lo que está sucediendo en la contemporaneidad.
Los directivos de la revista oficialista Revolución y Cultura comunicaron a Núñez Leiva que deberá solicitar la baja laboral cuanto antes o, de lo contrario, sería despedida por no resultar confiable. Entre tanto, a Otero le suprimieron un texto crítico sobre su obra en el más reciente número de la revista Arte Cubano, revista que aún está en proceso de edición. Televisión Martí logró hablar con un trabajador de la revista Revolución y Cultura.
Yo quería saber un poco que me expliquen por qué censuraron a la gente del Museo de la Disidencia.
No, ahí sí, yo no sé nada. Yo lo que trabajo es que personal, no sé, eso tiene que ser con alguno, con León o alguna esa gente que trabaja aquí, no sé.
Entonces la política editorial la deciden ellos.
Sí, no, ahí no sé, qué sería, no sé de qué me estás hablando.
Una noticia ayer, los muchachos de este Museo de la Disidencia, de esta página, de este sitio digital, dicen que recibieron una llamada diciendo que les iban a no publicar su artículo y, bueno, que pararon ese proyecto de la disidencia, del Museo de la Disidencia.
Ahí sí, no sé, no.
Otero y Núñez aseguraron a Cubanet que la orden de censura fue emanada por el Ministerio de Cultura.
Un grupo de integrantes de la sociedad civil cubana participaron en el Foro de Oslo. Adriel Reyes entrevistó a alguno de ellos.
La realidad interna de Cuba no ha cambiado. Solo cambia la política exterior de otros países con respecto a Cuba luego de las nuevas relaciones con Estados Unidos, insisten los activistas y defensores cubanos de los derechos humanos que participan en el Foro de la Libertad de Oslo.
Cuba está ciertamente en el candelero público. Hay mucha atención a lo que tenemos que decir. Muchas personas incluso nos dicen, bueno, pero al menos tu país está cambiando y poco a poco va a llegar la democracia a Cuba. Y bueno, pues se le ha explicado a muchas personas que desgraciadamente lo que está cambiando es la política exterior de un gobierno extranjero o de la Unión Europea, pero no la política interior de un régimen que acaba de decir en el Congreso del Partido Comunista de Cuba de que no va a haber cambios de ninguna naturaleza, ni sociales, ni culturales, ni políticos.
Así explicó el escritor exiliado cubano Orlando Luis Pardolazo, mientras Rosa María Payá intenta promover su iniciativa Cuba Decide.
Desde una campaña que está promoviendo que los ciudadanos sean consultados, que comience un proceso de transición, para lo cual la capacidad de decisión debe estar en la ciudadanía y no en el mismo grupo de generales que ha estado en el poder por 57 años.
Para el opositor cubano Manuel Cuesta Morúa, del Partido Arco Progresista, Noruega, donde tiene lugar el Foro de Oslo, es un país que no le da la espalda a las violaciones de los derechos humanos en Cuba.
Un país que tiene esa doble sensibilidad de hablar con todos los actores del juego, pero de señalar el tema de los derechos humanos y las libertades fundamentales, ¿no? Cosa que se resiente porque muchos países europeos pues han venido dando la espalda al tema de los derechos humanos.
El grafitero cubano Danilo Maldonado, alias El Secto, y Larixa Diversen de Cubalet también se encuentran en el Foro de la Libertad de Oslo, considerado uno de los mayores eventos mundiales para defender los derechos humanos.
Por su parte, el artista Danilo Maldonado, conocido como El Sexto, no pudo recoger hace un año el premio Václav Havel a la disidencia creativa, pues se encontraba tras las rejas en Cuba, pero que esta semana lo logró al participar en el Foro de Oslo sobre la Libertad.
Tras recibir el galardón, El Sexto dijo que su objetivo en Cuba es despertar la conciencia de la gente y abrir los ojos de los extranjeros.
Y terminamos la segunda parte de Cuba en la semana con estas noticias.
Las autoridades estadounidenses desarticularon tras un año de investigaciones una red dedicada a la producción y venta de marihuana dirigida por un grupo de cubanos residentes en el área de Tampa.
Julio Álvarez, de 42 años, está señalado como el cabecilla de la red, mientras que las autoridades aseguran que otros 5 miembros están prófugos, 3 de los cuales habrían logrado escapar a Cuba, según indicó el diario Tampa Bay Times.
El operativo logró la detención de 22 personas, la ocupación de 10 casas dedicadas al cultivo hidropónico de marihuana, 641 plantas de marihuana y más de 46 libras de la hierba empaquetada, cuyo cuyo valor ronda los $2,300,000, además de 21 autos, 2 trailers, un bote y otras propiedades por un valor cercano al $500,000.
Los 5 que están prófugos se nombran Raúl Delgado Romero, de 27 años, Jorge Rivero Pérez, de 33, Julio Viamonte Espino, de 41, Elcides Porcegue, de 48, y Ángel Espineira Vázquez, de 49 años de edad.
Finalmente, estas 22 personas están siendo encausadas en un proceso en el que encaran unos 80 cargos de delito mayor, entre ellos el de pandillerismo, según el sitio digital Café Fuerte.
Organizaciones criminales en Colombia siguen ofreciendo a migrantes cubanos trasladar drogas mientras se realizan su travesía hacia Estados Unidos. Grisel González, del programa de televisión Martí Antena Live, informa.
Los cubanos se encuentran en una zona donde se mueve el narcotráfico. El periódico El Tiempo reportó que la banda criminal Clan Úsuga le ofrece a los emigrantes trasladar cocaína y le entregan $5,000 para la travesía. Justo este lunes, en el sur de la Florida, el Departamento de Estado de Estados Unidos firmó un acuerdo de entrenamiento contra el crimen organizado en el hemisferio occidental, que incluye combatir el narcotráfico, la trata y tráfico humano. Sobre el peligro que corren los emigrantes cubanos de caer en manos criminales en su travesía hacia Estados Unidos, el subsecretario de la Oficina Internacional de Narcóticos de Estados Unidos, William Brownfield, dijo que la manera efectiva de combatir el crimen organizado es eliminar esas organizaciones. Es
penetrar, combatir y eventualmente eliminar esas redes, esas organizaciones que trafican, porque son las mismas organizaciones, las mismas rutas que facilitan el movimiento de minería ilegal, de la tala ilegal, de las armas de las personas, y la solución es eliminar esas organizaciones.
Con el restablecimiento de relaciones entre Estados Unidos y Cuba, La Habana se está convirtiendo en Habana Wood. Roxana Romero, del programa de televisión Martí Antena Live, nos dice por qué.
Hollywood en California es considerada la meca del cine mundial. Tras el inicio del proceso de normalización de relaciones entre Estados Unidos y Cuba, La Habana se está convirtiendo en Habana Wood, o sea, la meca del séptimo arte en el Caribe. Películas con producción independiente como Papa, Hemingway en Cuba, hasta superproducciones como Rápido y Furioso, han transformado las tranquilas calles capitalinas cubanas en un set permanente de filmaciones.
Siempre habrá lugar para hacer cine en Cuba y sobre todo en La Habana.
Según el realizador Orlando Jiménez Leal, el centralismo impuesto por el Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográfica, conocido como el ICAI, ha tenido que flexibilizar su dogmatismo.
Yo creo que eventualmente perderán ese control, porque en la medida que el mercado tome el lugar del control oficial, el ICAI va a dejar de tener importancia.
Ahora se ha abierto una caja de Pandora. El pueblo cubano está viendo que lo que hasta ayer era prohibido, hoy marca las pautas hacia el futuro. Ya películas como Transformers y series de televisión como House of Lies buscan que las viejas calles cubanas sean protagonistas de sus éxitos.
Y así llegamos al final de Cuba en la Semana. Ingeniero de sonido Raúl Tabanes Estrella. Guión, coordinación y producción de Paul Rodríguez. Les hablamos
Ramón Morel de Oro y Rafael Martínez Estrella.